asusta, pero te gusta.
La Fantasmagórica, el lado oscuro del fútbol, historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez en La Fantasmagórica.
¡Uy, qué bello!
La Fantasmagórica, exclusivo de Footbox.
Amigos de Footbox, qué gusto saludarles en otra edición de La Fantasmagórica, que como ya saben tiene capítulos nuevos los lunes, los miércoles y los viernes. Búsquenos en cualquiera de las plataformas, estamos en casi todas. Es semana de semifinal de Cenicientas. A ver, díganme, neta del planeta, no sé si le vaya usted a Pumas o le vaya al Atlas, pero yo creo que en sus sueños guajiros sí pensó, oh, pues ojalá este año sí lleguemos por ahí y nos vaya bien. Pero no creo que hayan apostado a que llegaban a una final o que estarían disputando una semifinal. Ese era un sueño guajiro. Qué bueno que están, porque son dos aficiones muy maltratadas por sus directivas en los últimos tiempos. Hoy en este La Fantasmagórica vamos a contar la historia de Andrés Lilini. ¿Quién chingados es Andrés Lilini? ¿Cómo es que llegó a México? Y llegó primero para Pumas, donde nadie lo conocía. ¿Cómo es que se quedó en Pumas después del desmadre que es esa directiva con ese presidente que impuso el rector? En fin, ¿cómo chingados llegó a Lilini? ¿Cómo es que fue a Rusia? ¿Cómo es que se casó en Rusia? De esto y más vamos a oír al propio Lilini, que platicó con nosotros.
Sí, estuve 6 años en Monarcas Morelia, donde realmente no fue muy bien porque terminamos teniendo jugadores, un montón de jugadores en el primer equipo y en el fútbol nacional. Hoy todavía Adrián Aldrete, Elías Hernández, el mismo Oribe Peralta juegan en clubes muy grandes del fútbol mexicano y empezaron conmigo ahí en Monarcas. Entonces, después de 6 años me peleo con el que era el director deportivo. En su momento me sacó de la institución.
¿Quién era?
Luis García.
Ah, Luis García contigo.
Sí, estuve 6 años, me sacó
de
la institución. Me sacó de la institución por diferencias. La verdad que yo con él tenía una gran relación, muy buena relación, estaba muy convencido de lo que hacíamos, pero después llegó Tuca y con Tuca llegó un señor que se llamaba, su auxiliar, que se llamaba Hernández, y empecé a tener mala relación con él, y bueno, optaron por quedarse con él, que después se hace cargo de Fuerzas Básicas cuando yo me voy, Hugo Hernández creo que es, y bueno, y decidieron prescindir de mis servicios. Yo me voy en agosto, y en diciembre me llama Boca Juniors. Yo solamente conocía al gerente de fútbol de Boca Juniors por una relación en algunos torneos internacionales que no habíamos cruzado, y me dijo, mira, Mauricio Macri se está yendo del club y quiere dejar a gente estudiada, no quiere, quiere ver si puede dar un paso, nos está haciendo falta un director general. Y fui, me entrevisté con la directiva de Boca en 4 ocasiones y se decidieron por mí. Entonces a los 32 años fui el director del fútbol juvenil de Boca Juniors y una experiencia muy buena.
No, pero es que es increíble, o sea, empezar en México y de ahí te aquí aprendiste y te exportamos a uno de los clubes más importantes de América, y llegas y con la responsabilidad de sacar jugadores, y Boca es, pues Boca es aquí como el América, como Chivas, así de ese tamaño.
Sí, tuve una gran es un club sumamente grande, con presiones, imagínate, muy grandes. Tuve una calidad de dirigentes increíbles que me hicieron todo mucho más fácil, porque yo no tenía apellido en Boca, no tenía apellido de futbolista, solamente había sido un director de un equipo mexicano, que si bien las cosas se habían dado muy bien y ellos se guiaban por esas cosas, yo me había dedicado mucho a estudiar y a capacitarme. Álvaro Dávila me dio mucha posibilidad de estudiar y de capacitarme. Y bueno, aprendí, como siempre digo, a surfear la ola en Boca, porque primero la calidad de futbolistas que había, tuve generaciones doradas, desde Fernando Gago, Ever Banega, Paredes, Gaitán, que están acá en México, Paul Fernández, que me tocó llevarlo al club. Bueno, jugadores extraordinarios, ventas a Europa constantemente, mucho el fútbol europeo venía a ver cómo trabajábamos. Entonces fue una experiencia sinceramente increíble para mi formación profesional.
Y luego de ahí brincas a Rusia, sin hablar idioma, a CSKA,
Sí.
¿Cómo fue tu pase? Aparte de un montón de frío.
No, aparte el frío. En Boca hay elecciones. Los socios, es una elección democrática, entonces cada 4 años se reciclan las comisiones directivas o hay reelección. En este caso se recicló la comisión directiva que estaba y en mi puesto, como es un puesto alto, me dijeron 3 meses antes de terminar el contrato de que, bueno, iban a cambiar el director por alguien de la nueva comisión directiva. Entonces ahí se acerca la gente del CSKA de Moscú y me dice de que me hacía una propuesta de darme la Dirección General de Divisiones Menores, que el club era comprador, que el club no era formador, que tenían 2 jugadores de la cantera en el primer equipo y tenían 13 jugadores de afuera, de los cuales 10 eran seleccionados en su país. Entonces el director deportivo que me vino a ver, que ya había venido 2 veces a ver la estructura de Boca, me dijo: tenemos que cambiarle la cabeza al dueño, porque yo quiero que formemos rusos, yo creo que está el material. Y bueno, y empezamos a formar jugadores con esto que me fui haciendo en todos lados, metodológicamente, formar los rusos, complicado con el idioma, porque el inglés no se habla o se habla muy limitadamente, entonces hay que aprender el idioma ruso mediante traductor y mediante clases. Fui agarrando, que fueron las limitantes que tuve. Y bueno, cuando el ser humano creo de que quiere hacer algo importante, creo que todo se puede lograr. Lo pude hacer, salir adelante con estas problemáticas rápidamente. Y después me hice muy compinche del entrenador del primer equipo y él me invita como auxiliar, segundo auxiliar, en ocasiones tercer auxiliar fui, de la Champions. Entonces tuve la oportunidad de participar en 2 Champions League como auxiliar y una Europa League. Profesionalmente fue algo único y bueno, después de 4 años y medio me volví.
De enorme proyección, el ruso te sirvió también para... ¿Exportaste una rusa a tu vida?
Sí, bueno, tuve la suerte de casarme. Si no me casaba en Moscú, creo que no me caso más.
Si no te casas ahí, no te casas nunca.
Si no me caso ahí, no te casas nunca más. Entonces, tuve la posibilidad de conocer a mi actual esposa y estoy feliz.
¿Cómo es que llegas a México? ¿Quién te trae a México de regreso a Pumas?
Mira, el doctor José Luis Arce me conocía de mi pasado en Monarcas. Él era director de Fuerzas Básicas del América cuando yo estaba en Morelia. Habíamos hecho muy buenas migas. El presidente Rodrigo Ares le había pedido a un director de básicas. Habían entrevistado a un par de personas. Al final fue David Patiño el que queda en el cargo. Y a la semana que David asume, le dan la oportunidad de primera división. Entonces vuelve a quedar el puesto vacío. Y me dicen a mí si tenía ganas de volver. Yo ya estaba enfocado mucho en ser auxiliar, segundo entrenador de primera división. Pero dije que Pumas, hay ciertas cosas que en la vida pasan una sola vez. Y me pareció de que Pumas era una sola vez para mí pasar y volver a la formación, que al final es para lo que realmente me preparé y lo que realmente creo que la pasión que tengo. Y le dije que sí al doctor Arce, vine, me entrevisté con Rodrigo Ares y me dijo inmediatamente que sí. Y bueno, empecé con todo esto que hoy está sucediendo y que tengo la suerte de verlo. Lo que empecé a verlo jugar en primera división.
O sea que esto es como cíclico, Patiño se va y de repente apareces, y de repente estás cómodo, estás trabajando con la cantera, formando chicos, y de repente Michel dice: gracias por participar, me voy a España, y a quién tenemos que no nos cobre mucho, porque no sabemos para qué estamos, y voltean a ver a Lilini, este es el más barato, habla con, es argentino, habla bonito. ¿Y tú qué sentiste? ¿Que te sacaron la lotería o que dijiste, yo nada más vengo aquí un ratito y ya me regreso?
Mira, hice una... Todo eso que decís es verdad. Bueno, lo de barato también. Pero...
Sí, porque a comparación de lo que han pagado otros, tú eres el más baratito, ¿eh?
Sí, no, por supuesto. Y estoy feliz, así que... Si no, te diría. Le dije a Leopoldo Silva, mire, Presi, sí le entro, porque al final soy un empleado del club. Y faltaban, creo, no llegaba 48 horas para jugar la primera fecha con Querétaro.
Sí.
Había una gran desesperación de parte de Jesús Ramírez y de Leopoldo por la situación. No me pareció correcto decir que no. Sí traté de decirle de ver si me podía acompañar gente del club y esas cosas para inmiscuir a todo el club, ¿no? Y bueno, me dijeron que sí. Me dijeron ayudarnos también a conseguir un entrenador. Y estas dos primeras fechas, Y bueno, Jesús fue proponiéndoselo a diferentes personas, o no se arregló, o no sé por qué, y a la segunda fecha me dice el presi: viene una jornada triple, Andrés, te pido por favor que la juegues, que no nos dejes. No habíamos perdido las dos primeras fechas nosotros. Y le digo: sí, presi, pero por favor, después de la quinta quedamos en algo. Y bueno, jugamos cinco fechas, no habíamos perdido. El equipo se veía bastante sólido, entonces vinieron los jugadores más grandes por un lado, el presidente y Jesús Ramírez y Robles por el otro, y al final me siento con el presidente y le digo: Presi, me dice, ¿podés seguir hasta fin de año? No. Y digo: sí, sigo porque...
¿Y por el mismo sueldo lo llevaste a la final?
No, sí, todo por el mismo precio acá.
Oye, te voy a decir una cosa personal. Cierto, Pumas, no, esos cinco fechas que me estuviste invicto, Pumas no, pero le llegaban mucho. No sé si creas en la Virgen, no sé cuántos santos hayan estado de cabeza, porque había partidos donde llegabas una y la metías, y te llegaban siete y Talavera sacaba todas. Y se fue encadenando resultados. Jóvenes, apareció Lira, apareció Jerónimo, apareció este chico güero, ¿cómo se llama? El que juega por derecha, Carlos Gutiérrez, en fin, fueron apareciendo jugadores de la cantera, se empieza a consolidar Johan Vázquez, ¿no? Que Johan Vázquez no lo quisieron en Pumas, yo no, algo todavía no estabas, y no lo quisieron, se fue a Cimarrones, luego de Cimarrones lo compró Monterrey, luego se los prestan a ustedes. ¿Cómo trabajar con un grupo que no lucía para, pues no lucía para mucho o para nada?
Mira, vos sabés que yo lo primero que les dije es ahora soy técnico y me tienen que hacer caso. No voy a respetar ninguna jerarquía, no me parece lógico dar un mensaje a principio de año de decir acá son todo igual y después no cumplirlo. Entonces, eso fue claro ante mí. Y después les dije que seamos conscientes de las limitaciones que nosotros teníamos. Si nosotros somos conscientes de las limitaciones que tenemos, podemos llegar a ir avanzando de a poco en lo que respecta a hacer algo bueno. Lo entendieron, sinceramente. Y lo pudimos llevar a cabo, que a veces es lo más difícil, ¿no? Tenés razón en esto de que se nos fueron dando resultados, porque vos fijaste que en ese torneo Talavera fue...
El héroe.
Fue alguien especial para nosotros, que tuvo gran incidencia en jugar una final, ¿no? Él y Julio González, porque al final Julio tapó también partidos con Pachuca y la semifinal y terminan siendo figuras. Y vamos a este torneo fantasma, el que no nos metemos a la liguilla, y fuimos la segunda mejor defensa. Tala tuvo un promedio de 1.5 llegadas por partido y no nos pudimos meter porque no pudimos hacer goles. Entonces el fútbol es así y es increíble de poder decirte o de poder atestiguar estas cosas, porque muy pocos las entienden y a veces te terminan corriendo de un puesto, ¿no?
Interesante, ¿verdad? ¿Usted hubiera hecho lo que hizo Lilini? Bueno, pues está viviendo un sueño. Hace dos llegó una final que nadie esperaba. Y hoy, de casi casi lo estaban echando, llegó Mejía Barón, le dio un voto de confianza y está a punto de una segunda final. Nos escuchamos pronto.
Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.